manantial de aguas vivas es Cristo Jesús. Manantial de aguas vivas es mi Señor. Tu palabra es esa fuente, fuente de agua viva que salta para vida, vida eterna que en Cristo Jesús.
Bienvenidos, queridos hermanos y radioyentes, a este programa donde se comparte la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sus alabanzas. Le invitamos a que busque su Biblia, lápiz y papel para que siga y anote las citas para repaso personal. La hermana María Schwartz desarrolla este tema en 5 partes que fueron grabadas en una reunión de la iglesia local. Esta es la 4ta parte del tema La Santidad, la Voluntad de Dios.
Entre sacar lo precioso, no lo vil de lo precioso. Muchas veces queremos tratar con lo vil. Trata con lo precioso. Entre saca lo precioso de lo vil va a ser quemado, va a ser lidiado. En Juan 3 también vemos este mismo principio. Juan 3, 29. Juan el Bautista, ¿verdad? Declaró esta palabra: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario, y esto es tremendo, es necesario que ese trigo crezca. Es necesario que él crezca, pero también es necesario que yo mengüe. Entonces, va a haber una operación de parte del Señor para que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero para que yo mengüe. En el 12, el Señor también, capítulo 12, habla acerca del trigo. En el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él dijo esta palabra después que él supo que ciertos griegos querían verlo. Y él había venido nada más para los hijos de Israel. Ya iba a venir la hora cuando le iba a dar su vida, que ya estaba programado por el Padre, que él iba a morir no solamente por los judíos, sino para los gentiles. He llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, él es el trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros somos ese fruto de esa muerte. El que santifica y lo que son santificados, de uno son todos. Entonces dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna guardará. Ahora, él deja de hablar de sí y empieza a hablar de ellos. Y declara a aquellos que habían de venir: si tú vas a retener tu vida, de todos modos, tú la vas a perder. Esa cizaña, eso es lo que somos. En nuestra humanidad, eso se va. Ahora, si tú se lo das al Señor, la vida que Él te ha dado es un intercambio. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En otra palabra, va a venir esa obra de la palabra donde va a lucir que estamos perdiendo, pero en sí lo que estamos haciendo es ganando. Vamos menguando, pero Él va manifestándose. Y nuestra vida está ya en Él. La vida del Espíritu que se nos ha sido dado. Está, recuerde, dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino del hombre y el reino de Dios. Y Él ha venido a conquistar y establecer su reino en nuestras vidas. En 2 Corintios, en el 26, si alguno me sirve, en otra palabra, este es el orden. Si alguno va a colaborar conmigo, si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Ya está hablando de nosotros, su iglesia. Y pensando en 1 Corintios 13, hay que seguirle en el servicio. Hay que seguirle, que Él sea la preeminencia en nuestras vidas. Lo de Él en nosotros, su naturaleza, la comunión, el primer amor. Y en ese sentir, en ese ser, en ese lugar, entonces nos damos a su servicio. El que me sirve, sígame. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que el énfasis no es en el servicio, porque a tú seguirle, Él te va a poner en el servicio, porque ahí va a estar Él. Pablo no fue el servicio. Pablo fue ese encuentro con Dios que él tuvo. Y él tuvo varios años a sola con Dios, aprendiendo de Dios. Él fue tratado por Dios. Y entonces, porque lo amaba a él, no se dio a los hombres. Se dio a Dios en el servicio a los hombres, en el servicio a la iglesia. Él no se dio a la iglesia, aunque él llevaba la carga de las iglesias, pero era porque él estaba en Cristo, y Cristo es que lleva nuestras cargas. Y él dijo, ¿verdad?, que sus sufrimientos no eran lo de él, sino los sufrimientos de Cristo. Entonces, hay una identificación con él. El que me sirve necesita ser identificado conmigo. Sígueme, a ver dónde yo moro, a dónde moras. Venir a ver. No solamente las obras que haces, sino a dónde moras. Venir a ver. Segunda de Corintios, vemos, ¿verdad?, el conocimiento de Pablo acerca de ese nuevo pacto. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios, estando nosotros muertos nuestros delitos y pecados, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y como vino la palabra, es como un espejo. Todavía no lo vemos claro porque todavía estamos en esta carne. Todavía lo ve, ¿verdad? Pero Él está iluminando el conocimiento para su gloria en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, ¿verdad? Este es el caminar aquí en esta tierra. Es como si no lo viéramos. Estamos atribulados en todo, más que no angustiados. En apuro, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque Él que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, mora en nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, ahí está. ¿Verdad? O mejor dicho, el carácter de Jesús, la humildad de Jesús, los sufrimientos de Jesús, las cargas de Jesús, llevando los sufrimientos de Él, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que la muerte opera para manifestar la vida. Gloria al Señor. Ahora, en 1 Tesalonicenses 4:3, sabemos la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, nuestra ¿qué? Santificación. Ya hemos sido santificados y estamos siendo santificados. Esta es la voluntad de Dios, que no dejarnos como somos, sino que su santidad, la separación, la consagración del Hijo se manifieste en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lleva él a cabo esa obra? Como lo hizo con Jeremías, lo hace con nosotros. En Hebreos 4, versículo 12, entramos en el reposo porque Hebreos habla de todo lo que antes se hizo según la ley para agradar a Dios. Ahora nosotros entramos en el reposo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mientras nosotros permanecemos en Él, Él va a llevar una obra en nuestras vidas. Y esa es la obra del nuevo pacto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el ministerio de adentro. El ministerio de adentro. Está el ministerio de afuera, pero está el ministerio de adentro. La obra de la palabra adentro del creyente va a llevar a cabo algo que nosotros nos vamos a sorprender y maravillar, porque cosas que pensábamos que eran de valor, vamos a ver que no eran. Y las cosas que pensábamos que no eran, vamos a ver que eran. La mente de Cristo, eso que vemos, que habíamos leído, ¿verdad?, en 1 Corintios 13, lo de Él, de la naturaleza de Él, se va a formar en nuestras vidas por la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso Él dijo, al pasito, no arranque todavía la cizaña, aún porque puede causar daño al trigo.
Esperamos que este programa haya sido de edificación para sus vidas. Tenemos materiales disponibles para ustedes y las grabaciones de estos programas. Visítenos en www.manantialdeaguasvivas.org.